Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar todos ustedes aquí. Yo soy Juan Carlos Iragorri, trabajo en RCN Radio y en NTN 24, entre otras cosas. Les agradezco mucho que hayan venido y para mí es un auténtico placer estar moderando esta charla sobre Simón Bolívar, en primer lugar con María Arana, una periodista y escritora peruana que ha pasado la mayor parte de su vida desde joven en los Estados Unidos, que ha estudiado en universidades tan célebres como la de Yale y que entre otras cosas ha publicado tal vez una de las biografías sin duda más famosas sobre Simón Bolívar escritas en inglés, que apareció en el año 2013, que es esta, y se titula Bolívar, American Liberator, el libertador de América, y ha sido objeto de numerosos elogios de historiadores estadounidenses. Y por otra parte, es un placer también estar aquí con Antonio Caballero, a quien todos ustedes conocen, escritor y periodista, columnista de la revista Semana, y que además ha sido un gran lector de obras sobre Bolívar y del propio Bolívar. Y la primera pregunta que quiero hacerles para entrar en materia es la siguiente, y quiero empezar con Marí. Muchísima gente, muchísimos dirigentes políticos, líderes guerrilleros, presidentes de países, líderes de la oposición, han tratado de declararse herederos de Bolívar, han tratado de apropiarse del legado de Bolívar. Y le pusimos como título a esta charla, si Bolívar resucitara, ¿qué diría? Y quiero hacer la pregunta con lo que tiene que ver con la actualidad, porque posiblemente los líderes políticos que más han tratado de decir que ellos son los herederos de Bolívar, o que lo han hecho, son en segundo lugar Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y en primer lugar el ya desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez. Si Bolívar hubiera resucitado cuando vivía Chávez, o resucitar ahora con Maduro, ¿usted cree que le estaría contento o satisfecho de que ellos hubieran dicho o digan que son los herederos de Bolívar?
Muchas gracias. Primero quiero decir gracias por invitarme, y es un honor, realmente un privilegio estar entre estos dos señores tan famosos, tan distinguidos en sus carreras. Y hay que decir yo una confesión al principio, por favor, porque como dijo Juan Carlos, soy peruana, soy peruanísima, pero he pasado toda mi vida, casi toda mi vida, desde muy chiquita, en los Estados Unidos. Mi educación en inglés, mi carrera, mi todo, trabajo, escribir, todo que he hecho en inglés. Así que me van a perdonar, por favor, si hago cosas en castellano que no debo hacer. Así que, bueno, con Bolívar, ¿qué diría él? Es una pregunta un poco complicada porque hay que decir qué de cuál entre los Bolívares, porque la verdad es que Bolívar vivió como cuatro vidas, ¿no? Empezó con la vida de un huérfano, abandonado por la muerte de su mamá a la edad de 3 y de su papá a la edad de 9. Y entonces de su esposa, cuando él tuvo 19 años. Y entonces eso fue un Bolívar.
Abandonado pero riquísimo.
¿Perdón?
Abandonado pero riquísimo.
Sí, sí, claro. Riquísimo, sí. Esa es la parte, sí. La parte que pronto desaparece. Porque la segunda etapa era pues la persona que ganó la libertad de su país, de Gran Colombia. Tercera etapa, libertador de hasta otras fronteras, un libertador internacional. Y entonces la cuarta etapa era el fundador, el estadista, que tenía que vivir otra vida completamente diferente de gobernar, que realmente no se sentía muy cómodo en eso. era un poco como Washington también, no se sentía muy, muy cómodo en el trabajo de gobernar. Así que, ¿qué diría Bolívar en esos tiempos? Él siempre un hombre de la Ilustración, una persona que creía mucho en la igualdad. Y entonces lo que pasó después de la Revolución, todos sabemos que la igualdad fue reemplazado por un racismo virulente en nuestros países. El imperio de la ley. Entonces eso fue algo que decidían los dictadores, que votaban la ley por la Constitución, todo hacían por caprichos. Así que ese Bolívar que creía en esos derechos fundamentales hubiera dicho, pues, a un lado de Chávez, cuando Chávez empezó, bien hecho, ¿no? Bien hecho por botar todo el paradigma del Estado a otro lado, a empezar con algo nuevo, porque como ya sabemos de Bolívar, era una persona de volteface, de cambios radicales. Y así que él hubiera dicho, bien hecho. Pero entonces, como ya sabemos, a Bolívar, que también cayó en dictaduras, él no le gustaba, a él no le gustaban las dictaduras y se terminaba con, bueno, bien amargado por lo que había pasado después de empezar el gobierno. Así que yo, no podemos decir, pero la verdad es que es una cosa complicada. Todos se han tratado de ponerse la capa de Bolívar, ¿no? De Pinochet hasta Generalísimo Franco, hasta Fidel Castro, hasta Hugo Chávez. Así que todos tienen sus sentidos de quién es, qué diría Bolívar.
Antonio Bolívar, para recordar algunos datos, nació el 24 de julio de 1783, murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, vivió solo 47 años, rehizo el mundo, como dice María en la biografía, tuvo una vida corta pero extraordinariamente plena, como dice otro biógrafo de él, John Lynch, y era un hombre complejo. ¿Qué habría dicho Bolívar de Chávez o de Maduro?
No, pues para empezar, Chávez y Maduro no han sido los únicos que se han considerado herederos y sucesores de Bolívar. En Venezuela, desde Páez, se hizo elegir varias veces presidente de Venezuela, utilizando el nombre de Bolívar, utilizando el hecho de haber sido compañero de Bolívar en las guerras de la independencia. Pero así en adelante todos, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez llegó al extremo de nacer el mismo día que Bolívar, sí, porque no se sabe si efectivamente nació ese día o lo arregló, y morir el mismo día que Bolívar. Y se consideraba el sucesor de Bolívar, y toda la propaganda que su gobierno era sobre Bolívar y Juan Vicente. Y no solo en Venezuela, también aquí en Colombia, por ejemplo, Rojas Pinilla se hizo llamar nuestro segundo libertador y padre, no sé si se acuerdan. Y así en la mayor parte de los países bolivarianos, digamos, es decir, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador. Y tanto los de derecha, de extrema derecha, como los de extrema izquierda o como los de centro, pero porque en Bolívar mismo hay todos esos matices, es decir, cualquiera puede alegar frases de Bolívar, documentos de Bolívar, es decir, uno... Muy distinto el Bolívar del Manifiesto de Cartagena, por ejemplo, o el Bolívar de la Constitución Boliviana, una constitución monárquica, hereditaria. En Bolívar está en los documentos de Bolívar, y no digamos ya en las acciones de Bolívar. Las acciones de Bolívar van desde lo más democrático, igualitario, como dice Marí, hasta la dictadura más cruda y más desfachatada. Y no solo una vez, sino una y otra y otra y otra vez. Es un poco como lo que decía, pues, la enemistad de Bolívar con la dictadura Es un poco como lo de Mark Twain con el cigarrillo, que dice que dejarlo es facilísimo, yo lo he dejado 20 veces. Bolívar dejó la dictadura 20 veces y la recuperó otras 20. Entonces, saber qué hubiera dicho Bolívar me parece un poco, hubiera dicho cualquier cosa.
María. Eso, sí, lo que tú dices tiene mucha verdad, porque leyendo las cartas de Bolívar, son 11.000 cartas, era un escritor extraordinario, pero siempre tú puedes ver en un día las cosas que decía, yo me siento bien, perfecto, una victoria completa, entonces en otra carta el mismo día, dice, me siento mal, estoy derrotado, ya no tengo más voluntad. Es increíble, pero así...
Bueno, es que yo creo que depende de a quién se dirigía.
Sí.
Es decir, Bolívar era permanentemente tratado de seducir a sus interlocutores, en persona o por carta, o cuando eran documentos públicos, seducir a la masa también. Y claro, eso lo lleva a pensar qué estará pensando Andrés Bello cuando reciba mi carta, o qué estará pensando Páez, para dos extremos venezolanos los dos, pero pues completamente contradictorios.
Pero eso quiere decir que Bolívar era medio sinuoso en algunas ocasiones, era, aparte de gran estadista, era politiquero también. Quiere decir, Bolívar, por ejemplo, empezó en sus primeros documentos privilegiando mucho el poder legislativo sobre los otros poderes, porque había leído mucho a John Locke, que es uno de los padres, además de la Revolución de Estados Unidos, siendo inglés, y terminó favoreciendo la fortaleza del poder ejecutivo e incluso hablando de monarquía. ¿Era incoherente Bolívar?
No, bueno, perdió la fe, vamos a decir, porque lo que pasó es que él siempre... al fin de liberar Gran Colombia, encontró el espectro, ¿no?, de la anarquía. Y la anarquía para él siempre era algo innata en los hispanoamericanos. Él pensaba que nosotros, siendo personas que habían sobrevivido la colonia, nos habían infantilizados, esas palabras, ¿no? Hasta el punto que no podíamos hacer nada, no podíamos hacer nuestras leyes, no teníamos la educación, no teníamos los métodos, lo que se necesitaba, una democracia para su propio gobierno. Así que él perdió mucha fe en el pueblo, vamos a decir, aunque tenía esas creencias muy fuertes de los derechos humanos, de la igualdad, como digo, pero al fin pensaba que necesitábamos un protectorado, porque entonces empezó a buscar, ¿no?, ayuda de Britania, de los ingleses, ya sabía que no iba a conseguir ayuda de los Estados Unidos, no quería, al fin, ayuda de los Estados Unidos, pero sí pensaba que necesitábamos protectorado de Gran Bretaña.
Pues sí, es decir, la de los Estados Unidos no la quería porque en una carta famosa, es una carta privada, pero es una frase famosa de Bolívar, la de que los Estados Unidos han sembrado de males a América en nombre de la libertad. Pero de la Gran Bretaña también temía. Bolívar era consciente de una cosa que los vietnamitas dicen, que hay que apoyarse en el enemigo lejano contra el enemigo cercano. Bolívar siempre trató de encontrar apoyo en Inglaterra fundamentalmente, pero también en Francia, y pues esas eran las dos grandes potencias enemigas de España en ese momento. Pero lo que dices de que los latinoamericanos no estaban acostumbrados a la libertad, claro que no, pero tampoco lo estaban 20 años antes los franceses, que hicieron la Revolución Francesa y luego cayeron en la dictadura de Napoleón, Napoleón cónsul y Napoleón emperador. Tampoco lo estaban los norteamericanos antes de la Revolución del 76. Es decir, buscar un protector extranjero porque las masas no están maduras para la revolución Yo creo que Bolívar sabía eso perfectamente desde el principio. Lo que pasa es que él le gustaba la acción. Era un hombre de acción, fundamentalmente. En tu biografía, pues tú subrayas muchísimo el carácter militar de Bolívar y su preferencia por su oficio de soldado sobre el oficio de gobernante, digamos. Que por lo demás fue un muy mal gobernante. Y tampoco fue tan buen soldado. No, son más las derrotas que las victorias de Bolívar. Lo que pasa es que, en fin de cuentas, más que vencer a los ejércitos españoles, España se agotó por su lado y no mandó refuerzos al general Morillo, digamos, para la reconquista. Por eso esas batallas, es decir, 20 años antes el mundo había visto las batallas de Napoleón con ejércitos de millones de hombres y con cientos de miles de muertos en cada batalla. Y desembarca aquí Morillo con 20.000 hombres y los ejércitos de Bolívar son ejércitos de 8, 10, 15.000 hombres a lo sumo. Entonces, pues la verdaderamente haber llamado el más grande militar del siglo a Bolívar, como lo hizo esta biógrafa francesa.
Sí, yo no recuerdo el nombre, pero ayer sí, veíamos el nombre de.
En el siglo de Napoleón, pues es una desproporción, sin duda. Bolívar, lo que fue el libertador de varias naciones, pero no fue un gran militar, ni transformó el mundo realmente, porque el mundo lo que transformó fue una parte bastante remota del mundo civilizado, que eran estos países del norte de América Latina.
Sí, y hay que recordarse también que la guerra de Bolívar era desmesurada, era algo contrapelo, era absurda, que siempre empezaba con tropas mucho menos que los españoles, con nada de armas, nada, ni zapatos, pero con cada derrota resurgía agigantado. Y eso es como la magia del prestigio de Bolívar, ¿no? Y es ahí yo creo que esa capa de Bolívar que todos quieren ponerse tiene algo que ver con ese talento para salir de abajo, un abismo total, pero de salir con victorias después de tantas derrotas.
Un talento para mandar era lo que tenía Bolívar. Bolívar era un gran jefe, no era un gran militar, como dije, ni fue un gran gobernante, ni mucho menos, pero era un gran jefe. Era capaz de inspirar en sus subordinados, en sus generales, por una parte, pero también en sus amigos intelectuales desde muy joven, entusiasmo. Realmente para mí Bolívar lo único que tenía, es decir, lo que hacía de él un hombre único, era esa capacidad de inspirar a los demás. Incluso Santander, por ejemplo, que tuvo tantos problemas con Bolívar, Santander reconocía que él no podía pelear con Bolívar cuando estaba delante de él, porque que la personalidad de Bolívar era tan poderosa, lo arrastraba tanto, que aunque llegara a la entrevista con Bolívar lleno de rabia y lleno de tenía que reconocer que Bolívar lo convencía inmediatamente y lo desarmaba inmediatamente. Y eso Santander, que fue tal vez el más enemigo de Bolívar, pero sí el contradictor más serio, que digamos las contradicciones entre Bolívar y Páez en fin de cuentas se resolvían siempre, ¿no? Porque eran ambos guerreros, ¿no? Cosa que realmente Santander no era. Santander era un hombre de escritorio, era un hombre, un gobernante, él sí, le gustaba las pequeñeces del gobierno, la burocracia, y ahí estaban sus virtudes y también sus defectos. Pero pues yo creo que lo de Bolívar era la personalidad encantadora, sí. Seductora.
Pero eso puede explicar el hecho de que hay un fenómeno que llama la atención, y es que en estos países, especialmente en Colombia, diría, bueno, y en Venezuela, Repito, todo el mundo quiere ser Bolívar, o ser el heredero de Bolívar. ¿Por qué no pasa eso en otros países? En España nadie quiere ser Don Pelayo o Alfonso X el Sabio o Cristóbal Colón, y en Francia nadie quiere ser Luis XIV ni pretende ser, ni en Inglaterra, Guillermo el Conquistador de Normandía. ¿Qué es lo que tiene Bolívar? ¿O es que aquí no había más líder? No,
tal vez por eso mismo, es decir, porque ni Don Pelayo ni Alfonso X el Sabio tenían esa personalidad seductora. Pues nadie quiere, los que quieren ser como Bolívar no quieren copiar las ideas de Bolívar ni quieren copiar las batallas de Bolívar, quieren copiar es el poder que tenía Bolívar sobre eso. Ocurrió en
pero hay que tomar en cuenta también que era un hombre de la palabra, ¿no? Porque él era un escritor, pero como yo digo, extraordinario. Él yo pienso que fue él que cambió realmente la idioma, porque antes hablábamos un español barroco, es que era algo así tan diferente, y con él vino ese, el español muy directo, muy puro, muy así del momento. Es algo realmente increíble repasar lo que ha escrito Bolívar, porque es tenía esa moda de hablar, esa moda de orar, que era muy seductora, como tú dices, y era una combinación, ¿no?, de un general, un brillante, un militar brillante, y una persona de la palabra, que eso es raro. Y bueno, sí, también
no, te iba a decir, de la palabra oral y escrita, porque es decir, Bolívar, sus proclamas infundían ánimo a los ejércitos derrotados, pero sus palabras habladas, pero sus palabras escritas también, es decir, sí. cuando hablas... Ahora, lo del hombre de la palabra, eso lleva a otra cosa, que es... hay un texto de Bolívar muy conocido que se llama El delirio sobre el Chimborazo, que es de una cursilería absolutamente descomunal. Y yo no creo que sea de Bolívar, realmente es un texto que se publicó después de muerto, yo no sé cuánto tiempo después de muerto, pero es, y sin embargo, ese texto del delirio sobre el Chimborazo es de lo que más ha gustado entre los poetas posteriores a Bolívar, justamente porque no es cierto que Bolívar cambiara el idioma, siguió hablándose lo mismo, la misma cosa pomposa, la misma, todo el siglo XIX latinoamericano es de una verbosidad pomposa y anticuada. Bolívar es el único que habla con esa manera directa, de esa manera también podía era bastante hiperbólico Bolívar, no.
Pero una cosa que tú dijiste sobre Santander, porque me parece que la independencia dependía mucho entre ellos dos. Era una fusión muy importante, porque al lado de Bolívar era el soldado, pero Santander entendía que la base de la democracia eran las leyes y las armas, como él dijo, ¿no? Porque él dijo, colombianos, las armas nos ha ganado.
Os darán la independencia.
Las leyes os darán libertad. La libertad. Pues ahí tiene toda la historia, porque era realmente una combinación de fuerzas entre ellos.
Antonio mencionaba algo de la distancia entre Bolívar y Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos o los líderes estadounidenses de ese momento, gente como Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, no apoyaron a Bolívar? ¿Qué pasó? ¿O Madison?
Bueno, él buscaba ayuda de los Estados Unidos. Estábamos hablando de esto antes. Él mandó su propio hermano, Juan Vicente, para conseguir armas y para conseguir ayuda y todo lo que podía, plata, de los Estados Unidos. Y bueno, su buque yo creo que se perdió en el Caribe, pero la cosa es que había mucho problema con la guerra de independencia en los Estados Unidos, porque realmente el país en ese punto era completamente dedicado y dependiente de la esclavitud. Y ver un líder como Bolívar con sus tropas que eran esclavos emancipados era para los estadounidenses algo, un terror, porque John Quincy Adams y Jefferson, los dos, dijeron ya no podemos mezclar con personas, con generales que liberan los esclavos y van a pelear, porque si hacemos eso, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a perder todo, porque la economía completamente se dependía en los Estados Unidos en esos tiempos en la esclavitud. Era tabaco, ¿qué más? El tabaco, el algodón, todo. Así que no querían realmente involucrarse en una guerra así, y aunque sentían pues que tenían, que era un peleo contra una colonia, contra España, que no eran amigos tantos de los Estados Unidos, pero no podían ayudar por esa razón, que simplemente, sencillamente, de la esclavitud.
No, pero yo creo que también no querían por una razón por la misma razón por la que hoy Donald Trump quiere que los mexicanos no entren a los Estados Unidos, una razón de superioridad racial. Es decir, para John Quincy Adams, Bolívar era un negro de por allá. Y así lo decía. Es decir, y lo mismo para Jefferson, y lo mismo fue para Monroe, por ejemplo, ¿no? Que después se inventó la doctrina Monroe. Pero Monroe, que cuando era secretario de Estado, antes de ser presidente, fue el que ayudar a Bolívar, le parecía, ayudar a la liberación de estos países bárbaros de América Latina. Era un desprecio como semejante al de Donald Trump, ya digo. Yo creo que esa fue la razón fundamental. Los Estados Unidos sí quisieron y siguieron queriendo, hasta y lo lograron, por supuesto, someter a todos los países al sur, desde México hasta la Patagonia. Pero así lo pensaba desde Washington, no, porque Washington no estaba interesado en el mundo exterior, pero desde Jefferson, por lo menos, o desde John Adams, sí les interesaba primero México, incluso les interesó el Canadá en determinado momento, invadieron el Canadá. Pero como una, para someterlo, no para ayudarlo.
Sí, exactamente. Y tienes razón, porque la verdad es que pocos en los Estados Unidos entienden que las guerras de independencia acá, en esta región, era totalmente diferente, porque teníamos acá una guerra con todas las razas, ¿no? Porque lo que hizo Bolívar es unir todas las razas en esta misión. En los Estados Unidos era una raza, era una religión, era totalmente diferente. Para ellos la cosa de las razas era algo ascoso, yo creo. Yo creo que tú tienes razón, que era un racismo que tenían ellos. Es interesante porque todavía no entienden, porque ya tenemos en los Estados Unidos hay una, como ya todos saben, una población fuerte de hispanoamericanos, son ahora casi 30%, pero no entienden que esta población tiene una historia totalmente diferente que de los blancos de los Estados Unidos, que era una revolución casi fácil, vamos a decir, mucho más fácil que la de nosotros acá.
¿En qué se equivocó Bolívar gravemente en la vida? ¿Cuál fue su peor metida de pata?
No, Bolívar tuvo 100 metidas de pata. Es más difícil saber en qué acertó Bolívar.
Sí. Bueno, le cambio la pregunta. ¿En qué acertó Bolívar?
No, pues Bolívar acertó en convencer a los americanos, yo creo a todos los de este norte de América del Sur, de que la independencia era posible. Es decir, de que Las clases dirigentes, las criollas de ese momento, no eran dirigentes en realidad, las clases ricas criollas, pero que no dirigían puesto que todo estaba reservado para los españoles peninsulares. Lo que querían, no querían para nada la independencia, querían realmente era que les dieran porciones del gobierno, poder ser, el propio Bolívar lo dice en su carta de Jamaica, dice, es que en los americanos no podemos ser ni en el ejército, ni en la iglesia, ni en, no podemos llegar, pasar de determinados cargos, no recuerdo cómo lo dice exactamente. Y eso era lo que, Bolívar, el Bolívar de Jamaica es todavía un Bolívar, yo qué sé, de 25 años debe tener Bolívar en Jamaica. Es, todavía no ha aprendido muchas cosas que iba a aprender después de la, en la vida y sobre todo en sus choques contra las contra los criollos blancos. Pero bueno, como digo, acertó en eso. Eso me parece su mayor acierto, es el haber... Porque yo no creo que la tesis de que una colonia más larga hubiera sido beneficiosa para estos países... Entre otras cosas porque la España de la cual se independizó América era una España sumida en la corrupción, en la era la peor España realmente de su historia y ha habido muchas malas Españas.
Sí. Tenía 32 años Bolívar tal vez cuando escribió la Carta de Jamaica, que fue en 1815 y él había nacido en 1783.
Bueno, todavía no hemos salido de la influencia de la colonia a... Hay que confesar, ¿no? Porque nosotros, la unión que quería Bolívar entre los países, no podíamos conseguir. ¿Por qué? Porque España había insistido en que nosotros no podíamos comunicar, no podíamos viajar entre las regiones, entre los virreinatos. Y entonces no podíamos hacer mercado ni nada, así que esas divisiones que empezaron a hacer, bueno, expresiones como de envidia entre nosotros, sospechas entre nosotros, guerras también entre nosotros, porque nosotros no, nunca podíamos conseguir ese sentido de unión, que nosotros éramos unidos por la colonia, teníamos muchas cosas en común, teníamos no solamente la lengua, pero la iglesia, la experiencia de la colonia, pero no podíamos conseguir eso, esa unidad que él tanto quería. Sus fallas tenían muchas, eran crueldades, fallas, defectos, muchos personales, pero ¿en qué?
¿Cuál fue la peor metida de pata, la más
la
grave?
La peor metida de pata era de perder la esperanza. Eso yo creo que era cuando perdió... La esperanza, vamos a decir, en el año 27, por ahí, 1827, y empezó en no creer en las leyes, porque se puso contra las leyes, se puso muy contra Santander, y dijo que no, y entonces todo el problema de ponerse como dictador. Eso yo creo que perder la esperanza en el proceso de la democracia, que ahí perdió para mí la esperanza.
Yo creo que lo perdió también fue en ese momento, sí, cuando la dictadura en Colombia, en Bogotá ya, y la noche septembrina, el atentado contra él. Yo creo que eso rompió a Bolívar realmente, ver cómo efectivamente no lo querían, descubrir que no era amado, él que había luchado toda su vida porque lo quisieran. Y lo que le hacía, lo que verdaderamente buscaba tanto en hombres como en mujeres era que lo quisieran, era enamorar. Y de pronto descubrir que lo querían asesinar, yo creo que fue para él una, bueno, todo esto es una suposición naturalmente, pero sí a partir del atentado a Bolívar, bueno, ya era un hombre quebrado, yo creo, un hombre roto, cosa que no había sido nunca justamente, porque siempre lo había mantenido. La esperanza, pues la famosa frase también, Bolívar derrotado, ¿qué piensa hacer, general? Triunfar. Eso era lo que había que tratado siempre, desde los 18 años, desde que se embarcó, bueno, desde su viudez, desde los 22 años, por ahí. Él lo que quería era triunfar. Y llegó un momento en que ya no quiso triunfar, sino que quería irse. Esa desolación de la última carta de Bolívar al general Flores en el Ecuador, cuando Bolívar bajaba por el Magdalena ya rumbo a su muerte, cuando le dice: general, en América lo único que se puede hacer es emigrar. Eso es de una, es la negación de toda su vida, que había sido lo contrario, ¿no?
Justamente les iba a preguntar más adelante por esa carta, porque me parece que es del mes de noviembre y él murió en diciembre, creo que del 9 de noviembre, y en efecto él le decía a Juan José Flores: en América lo único que se puede hacer es emigrar. Pero además decía: la América es ingobernable. Hizo una enumeración.
Es ingobernable para nosotros, dice.
Sí. Y luego pone: servir una revolución es arar en el mar. ¿Qué piensa usted de ese Bolívar de ese momento?
Bueno, es triste, es tristísimo. Como yo digo, yo creo que también en ese punto ya estaba muy enfermo. Hay que recordar que la enfermedad de Bolívar empezó en Pativilca, en Perú, antes de Junín, antes de Ayacucho, empezó, y entonces en esos días estaba fuera de sí, yo creo, un poco. Pero también, como yo digo, había perdido toda la esperanza y fue en ese momento, yo creo, y escribió mucho sobre esto, que ese punto de saltar de la ventana, de ponerse bajo de la puente, de salir, porque ya estaba enfermo esa noche cuando eso pasó. Entonces, de ahí al futuro, ya creo que estaba ya gastado.
Cuando murió Bolívar, y lo destaca María en la biografía, pues era un hombre odiado, en cierto modo, y hubo incluso alguien que decía: nos hemos librado del demonio, nos hemos librado del diablo. ¿En qué momento y cómo se recuperó la imagen de Bolívar?
Pues unos años después de muerto, ya Páez lo hizo desenterrar en Santa Marta para llevar el cadáver a Caracas.
14 años después, sí.
Sí, eso fue Páez, en uno de esos. Es decir, ahí, unos pocos años después de su muerte, los mismos que lo habían odiado, los venezolanos, le habían prohibido la entrada a Bolívar cuando Bolívar salió de Bogotá. Lo habían considerado persona no grata. Pero ya también los colombianos, cuando Páez se quiso llevar el cadáver de Bolívar, pues indignados los colombianos de que se quisieran llevar a Bolívar, y lograron quedarse con el corazón, ¿no? Del cual se dice la leyenda, quedó en Santa Marta el corazón de Bolívar, y se dice que se lo comió un gato, pero sí, pero yo no creo que eso sea posible, porque un corazón entre un frasco de formol no se lo come ningún gato. Sí. Pero sí se lo comió un gato.
No creo. ¿Sí se lo comió un gato?
Pero un gato suicida.
Sí.
Sí.
Marí, ¿y cómo así se recuperó la imagen de Bolívar?
¿Cuál? ¿Del corazón? En sí.
El corazón quedó en Santa Marta, sí. Pero,
sí.
Pero luego desapareció. La leyenda dice que porque se lo comió un gato.
Sí, porque... Bueno.
Sí.
El cuerpo regresó a Venezuela.
El cuerpo sin el corazón.
El corazón sí. Se quedó.
A propósito, María, a propósito del cuerpo.
Bueno, después el cuerpo de Bolívar lo han desenterrado varias veces también. Porque...
Sí, pero vamos a pensarlo, ¿eh? Bien, porque son 14 años. ¿Y qué pasa a un corazón en 14 años, por favor?
Sí.
Era una pasa, nada más.
Sí, sí, sí. Sí. No podía ser...
Óiganme, hay otra cosa que llama la atención. A Carlos Marx lo pusieron a escribir una nota sobre Bolívar para una enciclopedia, y Marx llamó a Bolívar el canalla más cobarde, brutal y miserable. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso?
Es interesante, ¿no? Porque ¿por qué Chávez no se ha fijado? Interesante. Bueno, Marx no sabía mucho de Sudamérica, no sabía nada de la colonia. Yo creo que de todo que han escrito sobre esto, es claro que él hablaba de como si fuera de una fantasma, yo creo, porque él no entendía quién era y cuál era la guerra y qué pasaba. Y su análisis no fue, pero para mucho. Y todos lo sabían en Europa y también en los Estados Unidos, que realmente no valía para nada la opinión de Marx sobre Bolívar.
Sí, pero yo creo que también ahí hay una gran dosis de racismo. Marx despreciaba profundamente no solo a los latinoamericanos que no conocía, sino a las razas del sur. Despreciaba a los españoles, a los italianos, por incapaces de organizarse. Es decir, Hegel poco antes había escrito que América solo le había dado a la historia universal el arte de beber aguardiente, ¿no? Es una cosa de un desprecio, y ese mismo desprecio racial creo yo que está en Marx. Pero además, pues Marx sí pensaba sinceramente que un hombre como Bolívar pues era lo contrario de lo que él soñaba para la humanidad, es decir, un caudillo, que es lo que fue Bolívar, independientemente de lo que quisiera ser, de lo que hubiera querido ser. Bolívar era un caudillo de montoneras, y eso para Marx era lo contrario del socialismo científico, ¿no? y de las fuerzas económicas que deben ser las que mueven la historia, de acuerdo con Marx. Que eso, que se introduzca ahí un personaje, un héroe en el sentido de Carlyle, pues eso va en contra de todo lo que pensaba Marx que debía ser la historia. No que era la historia, nadie sabe qué es la historia, pero sí muchos, entre ellos Marx, tienen una teoría sobre cómo debe ser la historia. Y Bolívar no cuadraba con eso. Yo entiendo perfectamente que, y además, pues lo que dice Marí, la ignorancia absoluta, ¿no? Se dice que Marx escribió ese artículo, que es un artículo bastante largo, por otra parte, son como 30 páginas, a raíz de haber leído, es decir, cuando se le encargaron el artículo, él buscó qué había sobre Bolívar y encontró un libro de Coudray Holstein, un general de Bolívar, alemán, franco-alemán, que había escrito cosas feroces contra Bolívar porque se habían entendido mal en la juventud de Bolívar, porque Coudray Holstein lo debió conocer en Haití y la expedición de los Cayos, tal vez, y odiaba a Bolívar, pues no sé, porque lo había tratado mal,
yo diría, laboral. Sí, yo diría algo más, y eso es que la guerra de las guerras, vamos a decir, de independencia de las Américas, eran la primera vez que Europa entró en una guerra con el otro hemisferio, y eran los ingleses, los franceses y los españoles, y todos perdieron, todos fueron vencidos. Y yo creo que eso era algo un poco impresionante y deslumbrante para los europeos, que nunca dieron el respeto, vamos a decir, puede ser que era racial, puede ser que era mil cosas, pero un respeto fundamental a los pueblos en las Américas. Así pienso yo.
¿Qué tan importante fue lo que es actualmente Colombia para Bolívar? Desde cuando llegó la primera vez vencido y Camilo Torres, que era el presidente de las Provincias Unidas, le dijo: sois un general derrotado, pero sois un grande hombre. ¿Qué tanto le debía Bolívar a lo que es Colombia?
Bueno, él dijo, ¿no? Dijo: jamás olvidaré que los granadinos me abrieron el paso a la gloria. Así dijo. Y bueno, era la verdad, aquí estamos en Cartagena, donde todo empezó, ¿no? Para, de veras empezó. Así que yo creo que para Bolívar los colombianos eran su vida, su sangre, su corazón en ciertos sentidos.
Sí, Bolívar cuando llegó a Cartagena venía expulsado de Venezuela, entonces había sido expulsado, había ido a... ¿Desde dónde llegó Bolívar a Cartagena? Desde Jamaica. Y no podía volver a Venezuela, donde había sido derrotado, donde había sido ignominiosamente derrotado, además, ¿no? Y donde había cometido su acto de traición hacia Miranda, que era su jefe, ¿no? Y que era también quería la libertad de América. Y en Colombia lo recibieron muy bien, no solo Camilo Torres en Tunja, sino para empezar en Cartagena, Torices.
Rodríguez Torices.
Y por eso, pues ese manifiesto de Cartagena es donde Bolívar se da cuenta de cuáles son los errores, o no se da cuenta, sino denuncia cuáles son los errores que se han cometido en la Primera República de Venezuela, esas repúblicas aéreas de que habla su denuncia, de la falta de centralización del gobierno, su denuncia de los discursos vacíos de los parlamentarios. Y ahí empieza verdaderamente la carrera de Bolívar, no solo su carrera militar, de aquí sale para Magangué a iniciar la campaña admirable, que es la reconquista de Venezuela, en buena parte, reconquista más tarde otra vez frustrada. Pero sí, pues decir, a Bolívar le debe, el comienzo de su carrera se lo debe a lo que era a la Nueva Granada, lo que es hoy Colombia.
Era Bolívar también un buen analista también, político, que es otra faceta. ¿Iba a decir algo usted?
No, que también a la Nueva Granada le debe su destrucción. Al final, es decir, ¿quiénes acaban con él? Los granadinos, encabezados por Santander.
Le iba a preguntar, María, sobre el Bolívar como analista político, que es otra faceta, porque el hecho de que permanentemente se hable del manifiesto de Cartagena o de la Carta de Jamaica no demuestra que era muy inteligente haciendo análisis.
Yo creo que sí, de un punto de vista sí, porque él siempre buscaba la forma de resolver problemas y lo hacía muy bien. Era una persona que siempre, como ahora no hacen en los Estados Unidos ni en el Perú, yo no sé qué pasa con la política acá, pero él siempre buscaba la forma en que podían llegar a un acuerdo, a un arreglo, a un sí. Así que tenía esa forma de pensar como político. Era muy agudo en ese sentido. También, pero tenemos que hablar aquí de cuál de los bolívares, ¿no? Porque al fin perdió la paciencia completamente y no tenía ese sentido de hacer arreglos, porque se puso muy duro para su punto de vista, porque tenía que ser las cosas así y asá. Y entonces de ahí yo creo que, bueno, era entre 27 y 28 que perdió ese talento, yo creo, de hacerlo. Así que el Bolívar final no era político bueno, no era ni podía gobernar. El Bolívar entre el asunto de liberar, de liderar, de pasar por fronteras haciendo las cosas que tenía que hacer, era un político del primero, yo creo.
Sí, pero también, bueno, yo creo que en parte eso lo debía a una cosa que tú ya dijiste, que es el talento de escritor, ¿no? Es decir, los documentos de Bolívar se pueden leer como muy pocos documentos políticos se pueden leer, con una facilidad, sí, por su claridad y su facilidad de expresión, digamos. y yo creo que el hecho de que se puedan leer hace que esos documentos se sigan leyendo. Yo no creo, en los Estados Unidos, pues comparable a eso puede ser la Declaración de Independencia, por ejemplo. Pero digamos en la Revolución Francesa, ¿quién puede leer hoy un salvo, digamos, los derechos del hombre? Pero ¿quién puede leer, quién podría leer escritos de Robespierre o escritos de Danton? Eso es prácticamente ilegible. En cambio, los escritos de Bolívar, esos escritos políticos, de análisis político, se siguen pudiendo leer muy bien. Pero también, yo estoy en desacuerdo contigo con decir que el último Bolívar fue tal vez el más profético, es decir, el que vio que esto se desbarataba, como se ha desbaratado durante estos 200 años. Lo que pasa es que ya no era el Bolívar que animaba, sino el Bolívar que deprime, pero también en eso tenía razón.
Quería que usted nos contara un dato, porque por supuesto en su biografía usted habla mucho del Bolívar como ser humano, sobre cómo era el Bolívar bailarín, el Bolívar jinete, un hombre que tenía el apodo de culo de hierro porque se atravesó toda la parte norte de América del Sur. ¿Cuántos kilómetros cabalgó Bolívar?
120 mil a caballo, vamos a decir. Eso quiere decir viajar del punto más norteño de Alaska hasta Tierra del Fuego, pero cruzando toda la selva, cruzando las montañas y haciendo eso 5 veces. Eso es lo que hizo. Así que era físicamente muy preparado para las guerras. Como ser humano era, pues, se bañaba 3 veces al día, se perfumaba, bailaba, le gustaba mucho a las mujeres, como ya sabemos todos. Tenía que podemos encontrar 35, yo creo, 36 tal vez, enamoradas. Ya sabemos de las más famosas, Pepita Machado, que salía a la guerra con él, a las batallas, y que murió buscándolo ahí en las llanuras. También, por supuesto, Manuelita Sáenz, que fue toda una personalidad en un libro en sí. Y muchos dicen que Manuelita era una persona clave en su vida. Pues sí, pero no. La verdad es que la persona clave en su vida era Simón Rodríguez, su profesor desde chico. Porque fue, hablando de ser humanos, fue la persona que sacó a Bolívar del salón, ¿no? Y lo puso ahí en el campo para ir a caballo, para ver todo, y lo enseñó así en medio de la natura. Y eso era exactamente lo que necesitaba Bolívar, porque él no era, como yo digo, la persona de sentarse en escritorios, de sentarse en salones, aunque lo hizo en Madrid, siendo como a los 17 años, 18 años, se metió, pero profundamente, en el proceso del estudio. Pero era una persona que le gustaba bailar, le gustaba comer, aunque podía pasar semanas sin comer, que se podía echar en el suelo durmiendo con sus soldados, y al mismo tiempo era una persona que se gustaba vestir bien, salir a bailar en fiestas. Eran muchas contradicciones, pero era un, como yo digo, tenía, no era, con, era impulsivo, decía cosas a veces que no eran. Un día, como hemos ya dicho, un día decía algo, otro día algo diferente. Así que no era así, pero un hombre perfecto, tenía sus defectos completamente, pero pero era un ser humano así como todos nosotros, ¿no? Que hay puntos buenos y puntos malos, y la verdad es que tenemos que decir que al momento que necesitábamos una persona así, mira lo que ha hecho, mira la libertad que trajo para por favor, 6 repúblicas. Era...
Sí, yo creo que es eso, la energía de Bolívar, es decir, hasta cuando decimos que se rompió Bolívar, hasta el año 27, lo que era era como una energía eléctrica realmente. Entre otras, se atribuye que sean tan distintos unos de otros todos los retratos de Bolívar, a que Bolívar no podía quedarse quieto, y tenía la expresión de Bolívar cambiaba permanentemente, porque entonces ningún retrato de Bolívar se parece a otro retrato de Bolívar. Y lo curioso es que tampoco se parecen las descripciones que hacen de Bolívar sus contemporáneos. Es decir, un general dice tal cosa y el embajador inglés dice tal otra, y el uno es un hombre alto, el otro es un hombre bajito, el otro... No podríamos saber cómo es Bolívar realmente, salvo pues Chávez, que hizo hacer su recrear su cara con un sistema electrónico. Y no me parece a mí convincente esa cara de Bolívar.
Bueno, nos quedan 5 minutos, tiempo para un par de preguntas. Si quien quiere preguntar aquí. Hay varias. Aquí la primera. Bueno. Si se identifican previamente mejor, y les quiero pedir solamente un gran favor, no se vayan a echar un discurso. Es una pregunta muy directa y dice para quién. Muy bueno.
Bueno, César Ucroz es mi nombre. Yo generalmente admiro mucho a Antonio Caballero, pero yo le pido al auditorio que no se crea mucho el cuento de que Bolívar no era buen soldado. No sé si el mejor del siglo XIX, las comparaciones son difíciles, entre otras cosas, porque no solo Bolívar no tenía formación militar como la que tuvo Napoleón, sino que ninguno de sus oficiales, salvo Sublet y Sucre, tal vez, la tuvo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que Bolívar realmente creyó que la América hispana podía reunirse en una sola confederación, como supuestamente lo pretendió con el Congreso Anfictiónico de Panamá, etcétera? Lo pregunto porque algunos autores dicen que era más bien como una política de él, como una mentirilla allí con la que pretendía ciertos logros, y otros realmente creen que él sí lo creía. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre ese punto?
Bueno, sí, él creía en esa unidad antes de que empezara la revolución. De veras, porque era en Europa hablando con sus colegas ahí en Londres. Vamos a también hay que decir que era Londres que era el punto que lanzó las guerras de independencia acá. Todos creen que era cuando Napoleón entró en la península, pero no, era realmente en Londres hablando con otras personas. Ahí dijo, necesitamos una unidad, porque así que entró en la guerra de independencia con esa creencia, con esa fuerza de voluntad para hacerlo. Así que sí, creía que todos podíamos unir. Y la verdad es que era para él un desafío enorme encontrar que había tantos problemas, porque él, llegando al Perú, era un infierno para él, un infierno total. Así que hasta que no entendía realmente lo que necesitábamos para hacer esa unidad, creía totalmente que eso podía ser. Y la conferencia de Panamericana, que era pues un chiste al fin.
El Congreso Anfictiónico de Panamá.
Sí.
Sí. No, yo sí creo que Bolívar creía cuando empezó, creía posible la unidad de América, de la América española, pero ya no creía cuando conoció la América Española. Es que al principio Bolívar solo conocía Caracas, sus haciendas, Madrid, París, Roma, y no conocía nada de América. Cuando empezó a conocer América, es decir, cuando viajó por América, vino a Cartagena, vino a Bogotá, siguió a Quito, siguió a Lima, se dio cuenta de que eso era mucho más complicado de lo que él había creído. Él tenía una visión de América completamente romántica. Y
no conocía Venezuela tampoco, quiero decir.
No conocía ni siquiera Venezuela, no conocía sus haciendas. Cuando Bolívar descubre lo que es Apure, lo que son los llanos de Páez, o cuando descubre todo el oriente venezolano, el Orinoco, todo el tiempo que pasó Bolívar en el Orinoco. Eso sucedió.
Bueno, creo que me temo que se nos acabó el tiempo. Me da vergüenza, pero se nos acabó el tiempo. 6:30, 6:31, ya se nos acabó el tiempo. Así que les quiero dar las gracias a María Arana, Antonio Caballero y a todos ustedes.